Lo comentábamos recién, ¿no? Ha transcurrido lo mejor que podemos, donde nos hemos ido encontrando en distintos lugares, en los lugares de trabajo, en la calle, en el supermercado, en las redes sociales o por el WhatsApp, o en los múltiples espacios, ¿no? Que compartimos con familia, con amigos. Y nos hemos ido encontrando en la mirada también, en esta mirada de preocupación muy grande, de dolor, de tristeza muy grande, con la conciencia del enorme retroceso para nuestro pueblo y del golpe que va a significar el gobierno por venir del presidente Milei, ¿no? No hay que ser muy adivina para darnos cuenta con todos los anuncios que además, no solamente en la campaña, sino a posteriori del domingo pasado con el resultado electoral, se están afirmando en los medios de comunicación en relación con, bueno, con lo que quiere hacer el electo presidente. Y si bien todavía está muy abierto cómo se va a conformar el gabinete, porque ha habido confirmaciones y luego, bueno, como pasó en la campaña también, ¿no? Con cosas que se decían y luego se desdecían, por ejemplo, en el debate presidencial, no vamos a privatizar la salud o la educación, cosa que se había firmado y así. Bueno, también está pasando hoy con las designaciones del gabinete, ¿no? Pareciera que finalmente Carolina Píparo no iría al ANSES, por ejemplo. Tampoco, bueno, en algún momento se había dicho que la vicepresidenta Villarruel iba a ir al área de defensa y justicia, se decía. Bueno, esto finalmente no es así. Va Bullrich al área de defensa. Y bueno, nos encontramos hoy con una todavía indefinición en relación con, sobre todo con el área económica, ¿no? Pareciera que finalmente iría Caputo al área económica, Luis Caputo, un hombre, bueno, de extrema confianza de Macri, que, bueno, fue parte del gobierno del 2015, que, recordemos, nos llevó a esa tremenda deuda luego fugada y dejó la economía como la tuvimos que afrontar en estos últimos años. Y la realidad es que, bueno, esto viene siendo expuesto en los medios de comunicación también como un tira y afloja entre el macrismo y el mileísmo respecto de cómo se va a conformar el gabinete, pero además de cuáles van a ser efectivamente las medidas del gobierno, ¿no? Por ejemplo, si dolarización sí, dolarización no, si qué va a pasar con el Banco Central, si el Banco Central va a seguir existiendo o no. Bueno, ahí hay diferencias evidentemente entre esta nueva coalición que se ha conformado entre La Libertad Avanza y el PRO, o al menos, bueno, una buena porción del PRO, que es el que responde a Macri y a Bullrich. Bueno, se han hecho anuncios en estos días que son muy duros en relación con, bueno, la privatización de algunas de las empresas o de las acciones que tiene el Estado sobre algunas empresas, como es el caso de YPF, pero también pensemos en Arsat, por ejemplo, que bueno, que hoy tiene dos satélites en órbita, que es de prestigio latinoamericano e internacional, de gran jerarquía, que no es que no genera ningún tipo de déficit, y sin embargo, bueno, que se remata por 2 pesos, aparentemente la quiere comprar el empresario mexicano de telecomunicaciones Slim. Se ha dicho que también se vendería, se privatizaría AISA, los trenes. Bueno, se está planteando que se va a llevar a cero a la obra pública. Ya ha empezado a haber despidos en el área de las empresas de construcciones. Ha habido una alerta de sindicatos y de sectores de empresas de la construcción porque se está avanzando en los despidos ante el anuncio de que no habría obra pública. Se plantea también esto un problema enorme hacia las provincias, porque se está diciendo a las provincias que tampoco habría obra pública para las provincias. Pensemos en municipios y provincias de distintos lugares de la Argentina que emplean a muchísima gente en la obra pública y que además es necesaria para garantizar condiciones de vida a la población, ¿no es cierto? Hoy tuvimos en la legislatura porteña la segunda visita anual que hace el jefe de gabinete de ministros, Felipe Miguel. En este caso, despidiéndose, estaba Horacio Rodríguez Larreta en la sesión de la legislatura con una buena parte de su gabinete. Y allí el informe esta vez fue un resumen de la gestión de los 4 años de Larreta. Y en esa intervención, que bueno, ya estamos muy acostumbradas, que es un recitado de números incomprobables, y bueno, donde no habla de la reducción presupuestaria en las áreas sociales, o de educación, o de género, o de salud pública, o de economía popular, o, bueno, no lo dice y no habla de la subejecución, que en algunos casos es del 70%, ¿no? Además de todo eso, sucedió que no contestó a las preguntas que les hicimos los legisladores. Incluso en el recinto la diputada Nayra le preguntó qué va a pasar con el cambio de gestión con respecto al compromiso que tenían en relación con el código urbanístico, con este reclamo que hay de vecinos de distintos barrios de la ciudad por sostener la fisonomía de los barrios, por los problemas que hay estructurales con la construcción de torres y de especulación inmobiliaria en toda la ciudad. Bueno, finalmente tampoco contestó a eso, como no contestó a qué va a pasar con el Instituto Vocacional de Arte, el IVA, que en Parque Chacabuco sí está planteando que se devuelva un espacio de salón de usos múltiples que la ciudad no está construyendo y no está respetando como parte del edificio de la institución, como tampoco contestó en relación con todas las preguntas que le hicimos los distintos legisladores y legisladoras, en particular de nuestro bloque, miles de preguntas sin contestar. Y la diputada Neira, compañera de bloque, en su alocución, que en definitiva llevó la voz del bloque en conjunto, también en su intervención le hizo un planteo a una diputada libertaria, Lucía Montenegro, que en su intervención en el recinto hizo un planteo respecto de su visita, se ve que prácticamente era la primera vez que iba a un barrio popular, muy asombrada porque la gente de Ciudad Oculta, de la Villa 15, ¿no es cierto?, vamos a decir, en el barrio de Lugano, no tenía acceso a cloacas y agua potable. Bueno, hace rato que muchos legisladores y legisladoras que caminamos los barrios populares decimos que hay problemas de acceso al agua, del acceso a las cloacas, a vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, que es parte inclusive en algunas áreas donde se ha urbanizado y que los vecinos han peleado por la urbanización, se ha construido mal, entonces luego hay problemas de contaminación de las napas, o hay problemas de que las cloacas en definitiva luego rebasan y se inunda el suelo con materia fecal, con distintas contaminantes. Gravísimo, ¿no? Que lo vemos cotidianamente cuando caminamos los barrios populares. Y lo vimos en pandemia, donde había que lavarse las manos y en los barrios populares no había agua. Hasta eso fue tan fuerte que llegó hasta los grandes medios de comunicación ese planteo. Bueno, parece que esta diputada libertaria no se enteró, pero lo que le dijo la diputada Neira, y ahí iba, es justamente a que bienvenida que por una vez esta diputada de libertaria pisó una villa, pisó un barrio popular y que se sensibilizó con que la gente no tiene agua potable en el barrio y no tiene acceso a una cloaca, pero qué bien que haga un planteo respecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no resolver la urbanización para miles de personas que viven en los barrios populares de la ciudad, porque además se ha recortado el acceso a la vivienda en la ciudad, que hace muchos años no funciona la 341, no funciona el IBC, y también se ha recortado lo que es la urbanización en barrios populares en los últimos años. Pero ¿Cuál es la gran contradicción? El presidente electo de su espacio político plantea obra pública cero. ¿Cómo se va a construir una cloaca? ¿Cómo se va a construir el acceso al agua potable? Si quieren privatizar AISA, si quieren que llegue a cero la obra pública en la Argentina, que es justamente, no solamente quitar el acceso al trabajo a miles de trabajadores y trabajadoras, como lo va a suceder, como lo están anunciando que va a suceder en las áreas del Estado, ¿no es cierto?, con la reducción de los ministerios, sino también, bueno, ¿qué va a pasar con la industria si hubiera una apertura indiscriminada? ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Qué va a pasar incluso con industrias medias o hasta grandes de la Argentina? El rematar el patrimonio, el desarmar al Estado con todos los problemas que hoy tiene el Estado, que sabemos que las más de las veces no puede dar respuesta a las necesidades, y en ese sentido es siempre el trabajo de las organizaciones populares, es siempre el trabajo cotidiano de no solamente el reclamo, sino la propuesta para que el Estado esté presente. Bueno, ¿qué pasa si el Estado no está? ¿Qué pasa si queda librado al mercado la necesidad que tienen los sectores más humildes de tener condiciones mínimas de vida? Bueno, la contradicción expresada hoy en la legislatura porteña entre lo que esta legisladora libertaria reclamaba al gobierno de la ciudad y, sin embargo, lo que su propio presidente electo hoy plantea que quiere hacer gobernando toda la Argentina, con alguien, ¿no?, que